I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 23 and verse 33.
Esta noche iré al Evangelio de Lucas 23 y versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo quisiera tomar en esta noche estas cuatro palabras, estas palabras. Allí le crucificaron. Porque son solamente estas palabras. Le crucificaron allí. Esto nos habla de la obra de Jesucristo y de, también del corazón de Cristo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ese es el único lugar en la Biblia donde se menciona el Calvario. Y en la, eso es en la versión en inglés. Y se menciona en muchas otras, versiones, el Gólgota o la calavera, como es en la versión en español. Que esto es más allá de las murallas de la ciudad. Muy posiblemente había una roca allí, una cosa prominente, que quizá se parecía mucho a una calavera. Y en griego es algo que se parece a cráneo. Y calvario es una palabra que viene del latín, de ese mismo lugar, de la calavera. Así que lo tenemos en tres lenguajes. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Allí. ¿Qué es tan especial acerca de este lugar, de una calavera? Allí le crucificaron a él. No pudo haber sido en ningún otro lugar. Los líderes del pueblo en Jerusalén, los principales sacerdotes, también los escribas y los fariseos, querían ejecutar a Jesucristo antes de esto. En cualquier callejón silencioso, incluso en las afueras, querían deshacerse de él secretamente, pero esto no pudo ser así. No fue permitido por el Señor, por Dios. Tendría que ser aquí, en este lugar de la calavera, el Gólgota o el Calvario. Ahora necesito ir al Evangelio de Juan. Juan 5, 18. Juan 5, 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y luego en el capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Así que estaban persiguiéndole. Y el mismo capítulo, versículo 19, nos dio Moisés la ley, dice Jesucristo, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y luego el versículo 25, es la última referencia, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Todos sabían que los líderes querían hacer esto. Ellos querían deshacerse de él y una tras otra ocasión querían arrestarlo o gente para asesinarlo. Y aún así nosotros leemos que su tiempo no había llegado. Y incluso caminaba por en medio de ellos y no podían tocarle. Así que no era la voluntad de Dios que él pereciera en otro lugar, sino en este lugar muy público, un lugar público, un lugar de ejecución y de justicia, un lugar tan prominente, con una multitud enorme, con 40, 50 mil personas, muy posiblemente. Allí lo crucificaron, y así tenía que ser. Este fue el evento más grande en toda la historia. tenía que ser de una manera muy prominente, muy pública. Este sería el evento que sería predicado y sería hablado al respecto y se escribiría al respecto en cualquier lengua posible por muchísimos siglos. Y así va a ser por toda la tierra hasta el final del mundo. Este lugar de ejecución, este es el lugar donde los profetas habían sido asesinados cuando habían sido rechazados por los líderes. Este era el lugar de la pena capital. Un lugar que era sombrío y era terrible y manchado de sangre. Muchos asesinatos habían tomado lugar aquí. Así que tendría que ser aquí. Allí le crucificaron. Y esto me lleva a mi segundo punto, el segundo serie de palabras, que es ellos le crucificaron. ¿Quiénes son ellos? Bueno, había ahí tres grupos que determinaron la crucifixión de Jesús. Y como ya lo mencioné, estaban los sacerdotes, escribas y fariseos. El lugar de la calavera no fue su primera opción. Ellos, hombres cobardes, ellos querían que fuera en un lugar escondido, algo que no llamara mucho la atención. Algo en lo que en el que el evento era, solo desapareciera y que no pudieran ser responsables por ello, pero no pudieron hacerlo. Era la voluntad de ellos, pero Dios no quiso que fuera así. Y no fue sino hasta que vinieron a la idea de una ejecución pública que Dios permitió que así ocurriera. Así que la gente que planeó esto fueron los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos odiaban el mensaje de Jesucristo. Ellos no eran hombres buenos. Estos eran hombres malvados. Y odiaban a este predicador que hablaba de arrepentimiento a Dios y de necesitar una vida espiritual verdadera. Ellos le odiaban porque estaban celosos de él, por sus milagros y por sus obras de compasión. Y más gente estaba diciendo que era mucho más que un profeta, que seguramente era el Mesías que se estaba esperando. Ellos no querían esto, no querían escuchar esto. Y esto realmente les molestaba. Así que querían su vida y lo querían quitar del camino. Lo condenaron. Perdón, Jesucristo los condenaba a ellos por sus dobles estándares y su hipocresía. Ellos, estas personas, planearon la ejecución, planearon destruirle, pero Dios lo permitió para glorificarle a él. Dios permitió que ellos llevaran a cabo su plan para que Jesucristo, con este plan que había sido concebido desde antes de la fundación del mundo, sufriera y muriera en esa cruz del Calvario, en el lugar de la calavera, para hacer expiación por miles y miles de personas. Este plan era mucho más allá de cualquier pensamiento que estas personas tuvieran. Era una expiación sustitutoria. Jesucristo, que era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo se encarna, viene al mundo, es nuestro representante. Y él va al Calvario, a la cruz del Calvario, para que sobre él, invisiblemente, venga todo el castigo de aquellas personas que merecían el castigo por sus pecados y que pudieran tener perdón. Y él pagó el precio, y él llevó el castigo en lugar de todos nosotros. Este acto inmenso de amor y este acto tendría que llevarse a cabo allí. Así que ellos tenían su plan, pero solamente cuando fue posible que fuera en un lugar público, un lugar de gran significado. Y no fue solamente los líderes y Dios, sino que también estaba la gente común, la gente ordinaria. Y hay muchas indicaciones al respecto. Le crucificaron allí. Que en el capítulo 33. Y toda la multitud lo llevó ante Pilato y gritaban en contra de él. No solamente los líderes, estaban también azuzando a la multitud, por supuesto también con excepción de los discípulos que estaban allí y un puñado de otras personas. Los demás estaban gritando para que lo ejecutaron. Capítulo 23, versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Así que no fue solamente los líderes lo planearon, ellos eran culpables. Dios no lo hizo, Dios lo permitió, pero la gente, que eran y también los líderes. Versículo 21. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Y luego en el versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Los sacerdotes principales no lo hubieran hecho sin las multitudes en un lugar público. Mucha gente admiraba a Jesucristo. Mucha gente admiraba a Jesucristo por los milagros. Así que ellos tuvieron que haber azuzado a la multitud. Y ellos empezaron a persuadirlos, diciendo: Este hombre tenemos que deshacernos de él. De otra manera, los romanos vendrán y nos quitarán nuestra libertad y nos destruirán por rebelión. Si permitimos que este hombre, y si le permitimos que establezca un reino alterno. Oh, por supuesto que él no tenía ninguna intención de hacer esto. Y luego, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos cambiaron, ellos azuzaron a la multitud. Y lo vemos esto que ha ocurrido también en este país en los últimos 20 años. ¿Has visto la actitud de la gente dramáticamente ante los asuntos morales? Todo esto es por la ficción y libros. Y la gente cambia sus mentes y piensan que el Evangelio es terrible. 30 o 40 años antes lo valoraban. Pero esto demuestra que se puede cambiar la opinión de la gente, de una multitud. Y esto ocurrió ciertamente en Jerusalén. Ellos la crucificaron, los líderes y la gente. Y Dios lo permitió, porque Él estaba haciendo algo mucho más allá de la intención de las personas. Y ahora voy aquí a mi tercer punto. Allí le crucificaron. Él tenía que morir, nuestro Señor y Jesucristo, por crucifixión. La crucifixión era la humillación mayor que pudiera haber en aquel tiempo. Los sacerdotes principales lo consideraron. Si solamente se los damos a las autoridades romanas, ellos ordenarán la crucifixión. Así lo hacen. Eso nos viene bien. Ellos se dijeron a sí mismos, porque la crucifixión es humillante. Lo hemos visto antes. Hemos visto a rebeldes que han tenido muchos seguidores y las autoridades romanas los capturan. Y sus tropas los capturan y traen a estos hombres poderosos que la gente ha admirado, que han sido sus héroes, y luego los ponen a que se mueran de hambre y los golpean, los latiguean, los atan, y luego los llevan delante de la gente. Y ellos están a punto de morir. Y luego la mística de su gran liderazgo, de estos hombres fuertes, se ha ido. Estos que eran antes fugitivos han sido capturados y humillados por el poder de la autoridad. Y luego serán crucificados, clavados en la cruz. Y allí agonizando por horas. Eso lo querían para Jesucristo. No podrían admirarlo allí. No podrían pensar cosas impresionantes o maravillosas acerca de él, no lo podrían admirar. Si lo vieran, ellos pensaban, allí en la cruz, grandemente humillado y crucificado, todos los que lo apoyaban se irían. Y esto a los líderes les venía muy bien, una humillación pública. Pero había algo más acerca de la crucifixión. ¿Qué significó que Jesucristo, o qué significaba que Jesucristo tenía que morir así? La crucifixión era una muerte lenta. Ahora, los judíos, si lo hubieran tenido, lo hubieran hecho como ellos lo hacían, pero no se les permitía a hacerlo en la capital por la autoridad romana, tendría que hacerse bajo las leyes romanas, pero hubiera podido pasar en esos días. Que hubiera, ¿sabes qué hubieran hecho? Hubieran hecho una lapidación y hubieran llevado grandes rocas, las hubieran tirado ante la víctima. Pero nosotros debemos, por los expertos en estas cosas, que la lapidación usualmente mataba a la víctima con el impacto de la primera piedra, si no la primera, la segunda. Y si eso no ocurría, la víctima es que quedaba inconsciente y no estaba realmente alerta sobre las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor, y después sería muerto. Pero la lapidación por apedreamiento no era algo que les venía bien a los líderes. Porque Jesucristo hubiera podido ser muerto por la primera piedra. No, eso no hubiera sido, además, un buen mensaje de que Él llevó la agonía por nosotros. ¿Quién, alguien pudo haber dicho, oh, Él no sufrió nada? Y hubiera sido una muerte que hubiera sido trágica físicamente. No hubiera sido lo mejor porque no hubiera mostrado este mensaje que tenía que llevar, que era un gran castigo, que tenía que agonizar, tenía que sufrir por todos aquellos que tendrían que ser perdonados. Todo nuestro orgullo, todas nuestras mentiras, toda nuestra impureza, todo nuestro egoísmo, cada pecado que hemos cometido, cada estado del pecado en el que nosotros hemos caído, en su gran amor, Él tenía que llevar allí el castigo en su alma. Mientras que estos dolores que eran externos eran lo menor comparados con este sufrimiento interno, espiritual, por este castigo espiritual. Y este castigo, este gran dolor, no puede ser descrito en términos humanos. Así que tenía que haber algo exterior sobre la tortura agonizante, los clavos clavándole las palmas y los pies. El Hijo de Dios tenía que tener una muerte lenta. No tenía que ser algo que pudieras tú imaginar que fuera sin dolor. Tenía que ser por crucifixión. El Señor vino e hizo esto. Sufrió un dolor indescriptible. De hecho, una palabra que se puede decir al respecto en inglés, que es inescrutable, puede significar, viene de la raíz de la cruz. Allí en su muerte tienes que ver la santidad, la perfección de Jesucristo, que Él era el hombre perfecto. Él era Dios, por supuesto, pero Él también era hombre, el Dios encarnado, y Él era perfecto. Así que Él estaba calificado para ser nuestro Redentor, y así era Él. En el versículo 47 leemos esto: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Después de que Jesucristo expiró, él dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. No había escuchado ninguna palabra de blasfemia. nada de enojo. Él no había escuchado nada que tú podrías esperar de alguien que está sufriendo en agonía por horas, allí burlado y muriendo. Este hombre era justo. Este centurión estaba convencido. Versículo 48, esto nos dice bastante. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, que antes habían gritado por su ejecución, se volvían golpeándose el pecho. Se decían a sí mismos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No hemos visto a nadie morir así. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podemos entender esto. Hemos hecho algo terrible. Hemos ejecutado al Mesías o un gran profeta del Señor. ¿Qué hemos hecho? Y ellos sintieron que un evento terrible vendría sobre ellos. Y ellos se golpeaban el pecho y se volvían. Y el clamor de repente se apagó. Y puedo leer los versículos 40 a 41. Mientras él todavía estaba vivo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y el otro y sigue respondiendo: Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nosotros merecemos esto, pero él es justo, es lo que está diciendo. Hemos hecho algo pecaminoso y él no. Y ellos estaban maravillados. Oh, queridos amigos, podemos seguir con más versículos para ver que tenía que ser en el Calvario y tenía que ser una crucifixión. Una muerte representativa, dolorosa, y una muerte que permitiera que pudiéramos ver su carácter de Dios y que éste brillara y que pudiéramos ver su divinidad. Quisiera leer algunos himnos. El himno 255. Estos poemas de la muerte de Jesucristo. ¿Qué significado puede tener, mi Dios, este grande calvario? Oh Señor, que no me puedas olvidar todos nuestros pecados. Sobre él. Él en sí mismo nunca ha pecado ahora por los pecadores. Él ha sido hecho pecado. Ahora el himno número 253, extendido en una cruz, allí empapado en sudor y en sangre. Ve ahí el Salvador del mundo. Ahí expira el Hijo de Dios. ¿Quién, mi Salvador? ¿Quién ha golpeado tu cuerpo? Tu corazón no tiene ninguna mancha. Nada malo ha sido escuchado en tus labios. Solamente yo solo he hecho esto. Yo no estuve allí, pero mis pecados fueron sobre él. Yo, solamente yo. He hecho esto. He decidido que tu carne sea golpeada. Mis pecados han causado que tú sangres y han allí fijado el clavo. Y el himno 255. Oh, ¿quién puede hablar de todos los ayes que él ha sufrido? Oh, su cuerpo ha sido torturado. Y aún no tiene culpa. Allí los clavos Pero cada ahí está el pecado representado en todos sus sufrimientos, en la corona de espinas y en los clavos. Así que ellos han destruido su influencia, han destruido, ellos piensan, sus pies y destruyeron su persona. Ellos le habían alabado el hombre de la compasión. Ahora querían deshacerse de él. Y el Señor lo permitió. Allí le crucificaron a él. De todas las personas que había, le crucificaron a él. Una persona única. A quien, o a través de quien, el mundo fue creado. Por eso la Biblia nos dice que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo le entregaron al Hijo en su eterna gloria con el Padre. Y a él le depositaron y le encargaron toda la tarea de la creación. Y aún así, él es ejecutado en la cruz. Y ellos, entonces, han crucificado a quien les ha creado a ellos. Ahí el último mensajero de Dios al alma del hombre, el más noble, el más puro, el hombre más puro, el médico más grande, el eterno rey de los cielos. ¡Qué tontos! ¡Qué insensatos! Todos nosotros somos tontos e insensatos cuando estamos lejos de Dios. Podemos ser astutos en el mundo, pero somos tontos e insensatos en cosas espirituales. Y si estuviéramos allí, hubiéramos actuado con la multitud y hubiéramos gritado para que le crucificaran, para la ejecución de aquel quien nos iba a perdonar y quien nos iba a dar vida eterna. Allí, en ese lugar público, ningún lugar menor, allí en ese lugar tenía que ser llevado a cabo este acto. Los líderes, con toda la gente y luego Dios permitiéndolo. Crucificado. Esta muerte muy dolorosa y larga para que nos permitiera ver que Él era el Santo. La más grande humillación. Él. La más grande persona que ha existido. Dios hombre, Jesucristo. Si nosotros le rechazamos, seremos juzgados junto con la multitud, quienes le ejecutaron a él. Si le rechazamos, pero si le recibimos, y si confiamos en él, y si añoramos estar con él, y si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que podemos ser salvos, porque él ha pagado el precio y nosotros rendimos nuestra vida a Él. Entonces Él nos da nuevas vidas y vida espiritual y nos da vida eterna, eterna gloria y somos suyos y todo es diferente. Estas palabras allí le crucificaron. Y cada una de estas palabras es una gran luz que nos muestra qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, abre nuestros corazones a estas cosas. Muéstranos el Calvario. Convéncenos de nuestro pecado. Muéstranos nuestra gran necesidad del amor de Jesucristo. Oh Señor, reúnenos en su rebaño. Oh Señor, bendice a cada persona que ha visto y escuchado este mensaje. y que tu obra, por el poder del Espíritu, sea escuchada, mueva corazones. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.